Buenos días. Gracias por atender la comparecencia de prensa para darles cuenta de los acuerdos adoptados en el día de hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros muy marcado por la educación, por la formación y por el apoyo a la ciencia, además de la protección social, que han formado parte y forman parte de las claves del desarrollo económico y del desarrollo social sobre el que el Gobierno ha trabajado en estos años por nuestro país. Por ello, me acompañan las ministras que desarrollarán los temas más importantes que hemos abordado de estos departamentos en el día de hoy. Por mi parte, me detendré en los asuntos que tienen que ver con esos avances en derechos sociales que también han formado parte del desarrollo de esta legislatura y de la acción del Gobierno. Concretamente, el fortalecimiento de lo que es ya sin ninguna discusión, el cuarto pilar del Estado del Bienestar, como es la Ley de Dependencia, en la que en un primer momento hemos trabajado y mucho por revertir todos aquellos recortes que se habían producido en los anteriores ejecutivos, de fortalecer ese sistema de atención a la dependencia con especial sensibilidad tras los meses en los que las personas mayores sufrieron también la pandemia en nuestro país. Concretamente, lo que hacemos es un Real Decreto por el que vamos a modificar el Real Decreto del año 2013, que se correspondía con aquellos recortes al Sistema Nacional de Dependencia. Y lo que traemos es un fortalecimiento más al sistema de atención a las personas con dependencia, cumpliendo así los compromisos que habíamos adquirido también en el plan de choque de dependencia que se firmó con los agentes sociales y las comunidades autónomas en el año 2021. Por tanto, es una respuesta también a los grandes acuerdos sociales e institucionales, ya que de él participaron las comunidades autónomas para fortalecer el sistema de atención a la dependencia. Durante este tiempo se han reducido en acompañamiento a las comunidades autónomas con las comunidades autónomas las listas de espera, se ha gestionado y se han resuelto con mayor agilidad los expedientes, se han abordado importantes reformas de atención a las personas dependientes como las residencias o las figuras del asistente y, por supuesto, en lo que se refiere a la Administración General del Estado, saben ustedes, en los presupuestos generales se ha llegado a un máximo histórico de financiación para la dependencia. Este Real Decreto por el que vamos a modificar, ese decreto del año 2013, tiene distintos objetivos que voy a pasar a relatarles, pero también tiene unos destinatarios muy claros, que son esos más de 750 personas y sus familias dependientes en nuestro país y aquellas que podrán serlo en el futuro. Se trata de dar seguridad y tranquilidad a los dependientes de hoy y también a las personas dependientes que puedan estar en estas condiciones en los años futuros. Concreto estas mejoras en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que se incrementan todas las cuantías de todas las prestaciones. Es decir, todas las prestaciones de atención a las personas con dependencia se van a ver incrementadas en la entrada en vigor de este Real Decreto y con la adaptación que han de hacer las comunidades autónomas. Este Real Decreto desarrolla la legislación básica de la Ley de Dependencia y condiciona su aplicación, por supuesto, con el respeto a las competencias autonómicas y tras estos acuerdos. Por tanto, el primer mensaje, el primer avance en este Real Decreto es que se incrementan todas las prestaciones económicas, todas, sea cuales sean, se van a ver incrementadas. Por ejemplo, las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, que fue la que más bajó en los años pasados, se va a incrementar con este acuerdo en un 17,65%. Vamos a subir también las prestaciones que tienen que ver con servicios y la asistencia personal también se incrementa en un 4,5%, es decir, las que tienen que ver con los cuidados en el entorno familiar, un 17,6% y las prestaciones vinculadas al servicio o la asistencia personal, un 4,5%. Tan importante es elevar las cuantías como poner un suelo mínimo a estas prestaciones que se estaban recibiendo para garantizar una mínima homogeneidad entre todos los usuarios, entre todas las personas que tienen este tipo de prestaciones, independientemente de las comunidades autónomas en las que residan. Y, por tanto, vamos a elevar también esas tarifas mínimas, esas cuantías mínimas que vienen vinculadas a distintas prestaciones. Actualmente no existe en la normativa estatal ese mínimo, y se daba la circunstancia de que existían algunas de estas cuantías pues realmente raquíticas que afectaban a muchas personas, y vamos a elevarlas para que mejoren y dignifiquen la prestación de estas cuantías. Y por último, y en tercer lugar, y también muy importante para las personas dependientes, es que se van a incrementar las horas mensuales de servicio de ayuda a domicilio, de manera que va a haber una mayor intensidad de ayuda a domicilio, tanto en las horas mensuales como en todos los grados de dependencia, garantizando de este modo el mejor cuidado para todas las personas que lo necesitan. Es un desarrollo muy importante que quedaba pendiente. Culminamos así ese objetivo político de reforzar el sistema de dependencia en nuestro país, otorgando mayor dignidad a las personas que lo precisan, con mejores prestaciones, con mejor atención, y todo ello en el marco del acuerdo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, con un impacto cercano, como les decía, a 750.000 personas en nuestro país y los que en un momento en nuestra vida podamos estar en esas circunstancias. También del ámbito de los derechos sociales se ha aprobado un Real Decreto para regular las condiciones de utilización de la lengua de signos española. Existía una ley que reconocía la lengua de signos en nuestro país, pero no se había desarrollado su reglamento. Con este acuerdo le damos ese desarrollo importante para el apoyo a esa comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, dando respuesta también a una demanda histórica de desarrollo de esta ley que hemos podido culminar también antes de finalizar esta legislatura. En otro orden de asuntos, y saben ustedes que también ha formado parte importante de la acción del Gobierno, el objetivo de la cohesión social y territorial, la atención a todos los territorios, especialmente aquellos también que tienen singularidades, como lo son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde el Gobierno dedicó esfuerzos para la aprobación también con planes muy participados por las autoridades locales y también por las entidades locales, por la población de estas dos ciudades autónomas. Al año pasado se aprobaron estos planes estratégicos para Ceuta y Melilla, con una inversión muy importante que superaba los 700 millones de euros y con una vigencia desde este año 23 hasta el año 26 para apoyar el desarrollo económico, de transformación, de oportunidades, de modernización, de digitalización y de sostenibilidad de la economía en ambas ciudades. Pues en este Consejo de Ministros del día de hoy lo que hemos hecho es aprobar la creación de la oficina técnica que se va a dedicar al seguimiento de este plan sobre el terreno, que era uno de los compromisos contenidos en el propio plan. Y también desde el punto de vista económico, muy importante para las empresas y los trabajadores en Ceuta y en Melilla, hemos aprobado un Real Decreto para regular esas concesiones directas de subvenciones a las empresas para la bonificación de las personas trabajadoras con contratos indefinidos en las ciudades de Ceuta y Melilla. Se contempla la vigencia de estas bonificaciones, de estas ayudas a las empresas en Ceuta y Melilla, desde septiembre de este año 23 hasta la finalización de los planes integrales en diciembre del año 26. Solo para lo que resta de año, es decir, para este próximo trimestre, se cuantifican en 3,2 millones de euros estas bonificaciones en ambas ciudades. Y en el desarrollo de esa cohesión social y territorial, y antes de que se aprobara el Real Decreto, que saben ustedes, regula la desconcentración de sedes y organismos públicos del Estado, ya se había avanzado en la creación del Centro Nacional de Fotografía, que hoy ha culminado su proceso en este Real Decreto, por el que culmina su creación. La finalidad es la conservación, la preservación, la investigación, la promoción y la difusión del patrimonio fotográfico español de distintas facetas, en todos los ámbitos de creación y de producción, desde la fotografía histórica a la obra contemporánea y, por supuesto, también la fotografía de reportaje que ustedes también representan aquí. Vamos a proteger esa obra artística en nuestro país. Lo vamos a hacer con una sede que estará situada en la antigua delegación del Banco de España, ubicada en el edificio en la ciudad de Soria, una reivindicación del sector al que hemos acompañado y cumplimos también de este modo nuestro compromiso con mantener esta expresión artística como una de las de mayor trascendencia en la cultura contemporánea española. Y finalizo con las bases reguladoras de una concesión para las mujeres que desarrollan su actividad en el ámbito rural, las organizaciones que se dirigen a apoyar y a promover el emprendimiento, la acción, la incorporación de la mujer al mercado laboral en los ámbitos rurales. Es una concesión, unas bases reguladoras del Ministerio de Agricultura que focaliza en la importancia de las mujeres rurales como elemento también de vertebración del territorio, de cohesión y sobre todo de fijación de población, el apoyo a estas entidades que día a día trabajan para mantener la vida en el ámbito rural, una vida liderada por las mujeres, con mejoras en esta orden de ayuda, como aquella que tiene que ver con el establecimiento de un pago anticipado de las subvenciones para que puedan desarrollar plenamente sus proyectos. Termino con las inversiones, que como viene siendo habitual en las últimas reuniones del Consejo de Ministros, son muy cuantiosas en lo que tiene que ver con las inversiones en infraestructuras. La primera de ellas son infraestructuras para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso para la Policía Nacional, con una nueva comisaría altamente demandada en la ciudad de Córdoba. Son 18 millones de euros para que se pueda celebrar ese contrato ya de ejecución de las obras en esa comisaría del Distrito Este de la ciudad de Córdoba. El segundo paquete de inversiones tiene que ver con inversiones en carreteras. Tenemos un enlace en Sevilla con la A4 y la SE20 por valor de 24 millones de euros. El compromiso también para terminar en la A23, precisamente en Huesca, una inversión de 98 millones de euros, muy importante, como me apuntaba la ministra aragonesa, y también la ampliación de un tercer carril en la A7, una reivindicación histórica que da lugar también a la unión de esas dos poblaciones, Crevillente y el enlace de Orihuela en Alicante. También la ministra valenciana al tanto de la inversión, ese tercer carril que contará con una inversión de 94 millones de euros. Y en el ámbito de los puertos, superan los 100 millones las inversiones, fundamentalmente para dos puertos, el puerto de Cádiz y el puerto de Barcelona, con inversiones que tienen que ver con el suministro de eléctrico, con una nueva subestación de energía renovable en el caso del puerto de Barcelona, y también para el puerto de Cádiz con una importante inversión tanto para ampliar la terminal de contenedores como para el túnel de acceso a la misma. Ambas inversiones superan los 100 millones de euros. Esto es cuanto les tenía que comunicar, que será completado con la referencia muy extensa en esta ocasión también de la reunión del Consejo de Ministros de hoy, y cedo la palabra a la ministra de Educación.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ministra portavoz, y muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar también con ustedes en esta sala de prensa y además para poderles trasladar dos importantes acuerdos que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que van muy dirigidos claramente a los trabajadores y a las trabajadoras de este país y, por supuesto, también a los jóvenes. El primer acuerdo trata de una subvención de 128 millones de euros para financiar acciones formativas dirigidas, como les decía, a esos trabajadores, a esas trabajadoras y también a las personas que en este momento estén en desempleo. Con estas acciones formativas, con esta financiación de más de 128 millones de euros, vamos a poder formar más de 70.000 personas. Fundamentalmente, esta financiación se va a dividir en tres tipos de formación clave. En primer lugar, para los trabajadores, especialmente estamos hablando de esos trabajadores de baja cualificación, también trabajadores que ahora mismo puedan estar en un ERTE o tengan un contrato parcial. En segundo lugar, también para los trabajadores que necesiten una formación más especializada que en este momento se está demandando por el tejido productivo. Y, por supuesto, también una parte muy importante de esta financiación, de esos 128 millones de euros, va a ir dirigida a las personas que en este momento están desempleadas para que puedan optar a una formación que está vinculada con esos sectores que están detectados como sectores altamente estratégicos. Con lo cual, como les decía, una importante inversión para mejorar, por supuesto, las oportunidades y también la futura empleabilidad de esos desempleados y también, por supuesto, de los trabajadores y de las trabajadoras con esa importante inversión, como les decía, de 128 millones de euros. Y, lógicamente, si hablamos de trabajadores y trabajadoras, tenemos que hablar también de formación profesional. Saben que es un proyecto de país que llevamos desplegando a lo largo de toda esta legislatura y que desde luego nos está dando tantas buenas noticias y tantos buenos datos. Creo que, si me permiten, el más relevante o el más importante es que llevamos ya 2 años consecutivos con más de 1 millón, en este caso 1.200.000 jóvenes que hoy están estudiando ya en formación profesional, y creo sinceramente que es un buen dato, una buena información para nuestro país. Saben que la ley de formación profesional la aprobamos en marzo del año pasado ya, una ley que nació afortunadamente gracias a un acuerdo y a un consenso de todos, de prácticamente todos los actores políticos. Solamente hubo un partido político que votó en contra de esta ley, como todos ustedes saben, y también del acuerdo con los agentes sociales. Y ahora, por tanto, tocaba aprobar este Real Decreto que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros, que es el Real Decreto para el despliegue y el desarrollo de este nuevo modelo de formación profesional, que empezará ya este año 2023-2024, pero que será definitivo a partir del curso 2024-2025. Este primer curso 2023-2024 arranca y se desplegará en su plenitud, por decirlo de alguna manera, en el curso 24-25. Durante esta legislatura hemos dado pasos muy importantes en esa modernización, en esa transformación de la formación profesional, con dos hitos claves, como es esa puesta a disposición de todas las comunidades autónomas, de esas más de 300.000 plazas financiadas por el Gobierno de España, y además con esa actualización y puesta en marcha de nuevas titulaciones que eran tan demandadas por el tejido productivo. Y a la vez de ese proceso de financiación de plazas, de actualización de nuevas titulaciones, hemos trabajado también en todos los aspectos legales de la nueva Ley de Formación Profesional. Novedades que me parecen relevantes a explicarles respecto a este Real Decreto. El primero y más necesario, se han eliminado todas esas barreras para que cualquier persona pueda formarse cuando lo considere y lo pueda adaptar, lógicamente, también a su propio pronóstico, a su propia vida laboral, profesional, o también a esos estudiantes, como les decía, que ahora mismo están formándose en formación profesional. Cuando les estoy planteando eliminar cualquier barrera, estoy pensando no solamente en esos jóvenes que hoy se están formando, que están estudiando formación profesional, sino también en aquellos estudiantes que en su momento abandonaron los estudios y que hoy, gracias a esta formación, que es una formación mucho más flexible y mucho más adaptada, pueden volver otra vez a la formación profesional. Y, por supuesto, estamos hablando también de los trabajadores que pueden seguir formándose a lo largo de la vida para, evidentemente, mejorar su empleabilidad. Quiero también destacar que toda la formación, sea menor en número de horas, desde las 20 horas que puede tener una microformación hasta los cursos de mayor grado, como pueden ser esas 2.000 horas de los grados de formación media o superior, todas ellas son formación acreditable y oficial. Es decir, creo que es muy importante que cualquier formación que reciban tanto los estudiantes como los trabajadores sea una formación acumulable y también acreditable. En este Real Decreto también se regula por fin ese carácter dual de toda la formación profesional, porque todos los jóvenes que estudien formación profesional se formarán tanto en el centro como, por supuesto, en la empresa. Y además, como novedad, quiero trasladarles que en todos los módulos de formación profesional, de grado medio y de grado superior, van a formarse todos esos jóvenes, todos esos estudiantes, en aspectos tan importantes como digitalización, como, por supuesto, inglés técnico o empleabilidad. Y como novedad también relevante que recogemos en este Real Decreto es que se agiliza lo que se conoce como la acreditación de competencias profesionales. Es decir, que se agiliza, el reconocimiento de la experiencia profesional que puede tener un trabajador gracias, evidentemente, a las horas que ha tenido en su trabajo o a cualquier tipo de formación que haya adquirido por vías no formales. Y, por supuesto, algo que ya hemos venido haciendo, pero que lo recogemos en este Real Decreto, y es que todas las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales más representativas, como por supuesto también las comunidades autónomas, trabajarán en este caso con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para poder plantear nuevas titulaciones que sean necesarias especialmente en sus territorios o determinadas por ciertas demandas del tejido productivo. En definitiva, seguimos, por tanto, desplegando este proyecto de país que se llama Formación Profesional, que atiende y da respuesta a los jóvenes de nuestro país para que puedan tener el día de mañana un empleo estable y bien remunerado, que da respuesta también a los trabajadores de hoy para que puedan seguir formándose y mejorando, por tanto, su empleabilidad, pero que también dar respuesta al tejido productivo que nos está pidiendo esos técnicos medios, ese talento que ahora mismo necesitan y lo están encontrando en la formación profesional. Así que vamos a continuar, por tanto, desplegando este proyecto que es tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias, ministra.
Gracias, ministra portavoz, ministra de Educación. Es un placer estar hoy aquí en esta sala y poder comunicaros que hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado un nuevo paquete grueso de medidas que dan continuidad a las políticas científicas que hemos ido implementando durante toda la legislatura y muy especialmente al desarrollo de la Ley de la Ciencia, que todavía no cumple un año desde su aprobación. Son políticas que están destinadas, estas las que aprobamos hoy, muy especialmente a proteger la salud de las personas a través del impulso de la investigación científica y de las tecnologías de vanguardia. Y también hemos aprobado un instrumento clave para seguir avanzando hacia la igualdad real en el sector de la ciencia y de la innovación. Voy a empezar por contarles las medidas para la ciencia en la salud. Hemos aprobado tres convocatorias del Instituto de Salud Carlos III. En el Instituto de Salud Carlos III, como saben, es el máximo organismo de investigación biomédica de nuestro país para mejorar la salud y el bienestar de la gente, pero también es la agencia financiadora con la que el Gobierno de España financiamos precisamente esa ciencia sanitaria. En primer lugar, hemos aprobado la convocatoria del programa Fortalece. Es un nuevo programa destinado, en este caso, a los institutos de investigación sanitaria que están acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. Esta convocatoria es una convocatoria piloto y luego les explicaré por qué. Pero con esta convocatoria, que son 30 millones de euros, lo que vamos es a financiar a 72 grupos de investigación que van a recibir una media de 100.000 euros anuales durante 4 años para que puedan investigar en nuevos y mejores tratamientos para las enfermedades. Con esta convocatoria entra en funcionamiento una nueva forma de financiar la ciencia en España, que va a ser más flexible, menos burocrática y complementaria al modelo clásico basado en proyectos. Es decir, no desaparece nada, sino que sumamos esta nueva forma de financiar la ciencia. Y el objetivo es que esta convocatoria sea el piloto de una forma de financiar la ciencia nueva. El programa Fortalece se irá extendiendo progresivamente a otros agentes de ciencia de nuestro país, tanto a los organismos públicos de investigación como a las universidades, y calculamos que en una década podríamos estar hablando de un programa de 700 millones de euros anuales. En segundo lugar, vamos a seguir construyendo ese puente necesario entre los centros de investigación y las empresas para cerrar todavía más esa brecha que existe entre la generación de conocimiento y la innovación. Hemos aprobado la segunda convocatoria de la acción conjunta del Instituto de Salud Carlos III con el CEDETI. El CEDETI es la agencia financiadora del sector empresarial, de la ciencia del sector empresarial, con este programa que tradicionalmente era el programa Misiones y que ahora lo hemos llamado Transmisiones, precisamente porque lo que queremos es favorecer la transferencia de conocimiento entre el mundo de la investigación al mundo empresarial. Favorecemos así la colaboración entre las empresas y los centros de investigación para que en España no solo se investiguen las nuevas soluciones para los retos de la sociedad, sino que además sea nuestro país donde se desarrollen y se fabriquen y también se universalicen estas soluciones. Hablamos de soluciones para problemas que sufren directa o indirectamente todas las familias de nuestro país, como las enfermedades oncológicas o las enfermedades crónicas. Cronificar es el primer paso para salvar a los pacientes. También hablamos de asuntos que preocupan a todas las personas, como tener un envejecimiento más saludable. La ciencia y las tecnologías aplicadas a la salud nos van a permitir vivir más, pero ahora también este nuevo desafío que es vivir mejor. Por tanto, investigadores y empresas trabajarán codo con codo para desarrollar más rápidamente lo último en medicina basada en ADN, en datos personales, en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Aquí vamos a destinar 20 millones de euros para el Instituto de Salud Carlos III y 36 millones para el CEDETI. En definitiva, una convocatoria que movilizará 56 millones de euros. Y en tercer lugar, hoy damos un paso más en dos objetivos fundamentales. Por una parte, consolidar el liderazgo que España ya ejerce en los ensayos clínicos. Somos el primer país del mundo en acercar los resultados de la investigación clínica al paciente. Esto es reconocido a nivel mundial y lo que queremos es fortalecerlo. Por tanto, queremos fortalecer esa capacidad de convertir los resultados científicos en medicamentos patentados y que se fabriquen también en nuestro país. Y, por tanto, aprobamos la nueva convocatoria de ayudas a 3 plataformas de apoyo a la I+D+I en biomedicina y en ciencias de la salud por 30 millones de euros. Entre estas 3 convocatorias del Instituto Salud Carlos III suman una financiación total de 116 millones de euros. Como ven, la ciencia en nuestro país sigue dirigida a cumplir con sus 3 siglas: investigación, desarrollo, pero también innovación. Y un ejemplo de este desarrollo e innovación llevado a la industria es el acuerdo que también hemos aprobado para que la Agencia Espacial Española firme un acuerdo con la Agencia Espacial Europea para desarrollar la constelación atlántica. La constelación atlántica es una constelación de satélites para observación de la Tierra. A día de hoy usamos para la observación de la Tierra en nuestro país programas europeos, incluso a veces programas estadounidenses, para observar, por ejemplo, pues el volcán de La Palma o los incendios y ver de qué manera podemos atajarlos y sobre todo salvaguardar la vida de las personas. Con esta constelación atlántica que vamos a lanzar el espacio junto a Portugal, 16 satélites, 8 España y 8 Portugal, lo que vamos a hacer es monitorizar con una frecuencia menor, tener más muestreo, el cambio climático, que es el mayor problema de salud pública de nuestra civilización. El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos que llegan a ser mortales, como las olas de calor, las sequías, las inundaciones o los incendios forestales, y tenemos que tener nuevas herramientas para hacerle frente. Así que la Agencia Espacial Española será la responsable de esta ejecución de la constelación atlántica, que tendrá un coste de 40 millones de euros. En la misma línea, hemos aprobado hoy la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático. Este nuevo organismo nos va a ayudar a diagnosticar, a analizar, a prevenir y a tratar mejor los efectos que el cambio climático están teniendo sobre la salud de las personas. Este nuevo observatorio tiene 3 funciones principales. Una es definir los riesgos para la salud asociadas al cambio climático. La segunda, crear un sistema integrado de avisos y de alertas por amenazas para la salud derivadas del clima. Y el tercero es promover una cultura de autoprotección en la sociedad, especialmente en los grupos más vulnerables. Este Observatorio de Salud y Cambio Climático es una iniciativa conjunta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, y entendemos que la magnitud y el impacto del cambio climático en la salud de las personas requiere que se aborde el problema así, desde diferentes disciplinas y ámbitos de la gestión pública, pero desde luego desde la convicción política. Y por último, les concreto el acuerdo alcanzado en materia de igualdad. Seguimos aplicando medidas para que mujeres y hombres puedan trabajar y progresar en igualdad de condiciones en el sector de la ciencia y la innovación. Para nosotros no existirá la ciencia de excelencia si no promueve la igualdad para los científicos y las científicas. Así que hoy hemos aprobado el Real Decreto por el que se regula el distintivo de igualdad de género de la I+D+I. Este distintivo estaba incluido en la reforma de la Ley de la Ciencia aprobada en septiembre del 2022 y por primera vez damos seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de la ciencia y la innovación. Este va a ser un sello de calidad que vamos a otorgar desde el Ministerio de Ciencia e Innovación a los centros y a las entidades del sector de la ciencia, la tecnología y la innovación que muestren y demuestren los avances en igualdad de género y promuevan el intercambio de buenas prácticas en esta materia. Y además, dentro de este Real Decreto incluimos también una disposición para reconocer los quinquenios al personal investigador de organismos públicos de investigación de acuerdo con la nueva Ley de la Ciencia. No sé si lo recuerdan o hicieron seguimiento en la Ley de la Ciencia, pero hemos reconocido aquellos méritos de los científicos y científicas que estuvieron en el extranjero y que cuando venían dejaban esa mochila de méritos fuera. Ahora mismo, con estos quinquenios, reconocemos ya la experiencia científica en centros y en universidades privadas, tanto en España como en el extranjero, de manera que seguimos reconociendo derechos de nuestro personal científico e innovador. Continuamos desplegando la nueva ley y avanzando en el objetivo de recuperar y atraer talento científico a nuestro país como motor de transformación económica, ecológica y social. Seguimos apostando por la ciencia para generar avances en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias.